Seguimos igual que los días pasados, con camas de internación de la unidad de cuidados intermedios todavía con capacidad y lo mismo que la terapia intensiva.
¿Cuántas camas tenemos hoy?
Ayer había 10 camas de terapia intensiva, o sea que quedaban alrededor de 5 camas, más o menos, para poder expandirse. Lo que no tengo el parte de hoy todavía es la unidad de cuidados intermedios,
bien,
pero había capacidad.
¿Hay preocupación por el
sí,
aumento
por
de casos?
Sí, porque los números que estamos viendo día a día de contagios, en cualquier momento va a empezar a repercutir en forma directa sobre la ocupación de camas.
¿Está de acuerdo con las medidas de restricción del gobierno provincial?
Sí, creo que es un comienzo el hecho de empezar a restringir. Lo que no, me parece que falta un poquitito más de presencia para el cumplimiento de las mismas, ¿no? No solamente hay que poner restricciones, sino que por ahí hacerlas cumplir.
Digamos, los controles por parte del Estado municipal.
Todo. Yo he visto poca presencia policial a la noche. Me da la sensación.
O sea, provincial en ese caso, porque la policía es de Río Negro, las Fuerzas de Seguridad Nacionales no están haciendo esa tarea. Y
Se armó un comité de seguridad que en general está compuesto por varias fuerzas.
Sí.
Pero en este momento, por lo menos yo la vez que estuve así de noche mirando, no he visto fuerte presencia de las fuerzas de seguridad.
Igual, doctor Gil, yo no sé si usted va a coincidir o no, pero me parece que el control nocturno es el que menos se precisa si se tiene en cuenta, por ejemplo, cómo viaja la gente en el transporte urbano de pasajeros. Ese debiera ser un control.
Claro, hay de todo. Es una de las cosas. No. Acá no hay una receta mágica ni no hay una sola conducta para mejorar. Son varias las cosas. Ni hablar de lo que es lo individual, ¿no?
¿Está bajando la edad de personas contagiadas?
Sí, claramente hoy tenemos un promedio de 56 años.
Y en jóvenes y niños, ayer leía que en el hospital Garrahan había 10 criaturas internadas por COVID, dos de ellas en terapia intensiva.
Sí, esto está bueno aclararlo, Roxana, que el COVID no perdona, digamos, edades, géneros. El tema es que estadísticamente afecta más a la población mayor de 60.
No,
pero
claro.
En un número grosso,
sí.
Empiezan a haber casos particulares, como esto que contás, el Garrahan, en el centro de derivación, y que te diga que tiene 10, habla de la baja incidencia en gente joven, en chiquitos, pero no quita que a medida que va habiendo más protección en la población vulnerable, que son los mayores de 60, se va vacunando, es lo que pasa en el resto del mundo, empezaron a afectarse cada vez más los jóvenes. Bariloche tiene un promedio aproximado de entre 52 y 56, mayormente 53 años.
Bien. Doctor Gil, nos llegaba información desde Buenos Aires, precisamente, de la falta de oxígeno para proveer a los hospitales y centros de salud privados del país. Hay una preocupación muy fuerte, no sabemos bien el motivo todavía, por eso le queremos preguntar, ¿hay inconvenientes con el suministro de oxígeno?
No al día de hoy, es un miedo que tuvimos a lo largo de toda la pandemia, no al día de hoy. Sí estoy preocupado con el corte de rutas, que los camiones están teniendo dificultad para ingresar, no solamente lo que puede llegar a ser el camión de oxígeno, sino como provisión de medicamentos y otras cosas más.
¿Pero no hay restricción en la provisión de oxígeno?
No, yo, digamos, no tengo esa noticia para el hospital de Bariloche ni los centros de salud. Por lo menos hasta el día de hoy. Si mañana cambia esto, no lo sé.
Pero sabe que hay una problemática a nivel nacional.
Me han dicho que hay falta de equipamiento, como por ejemplo concentradores de oxígeno y la colocación de nuevas chanchas o receptáculos para almacenar el oxígeno en instituciones. Todavía a mí, digamos, la falta de provisión del medicamento oxígeno no me consta.
Bueno, la verdad que ayer fue noticia entre todos los colegas de distintos lugares del país y sobre todo aquellos y aquellas que están en Buenos Aires, ¿no? Hubo mucha preocupación porque claramente llamaban a las distintas empresas para chequear y efectivamente hablaban de inexistencia del producto. Yo no sé cómo se abastece de oxígeno concretamente a las empresas y de las empresas a los distintos centros de salud.
Mirá, si esto llegara a pasar ya sería algo terminal, digamos, ¿no? Porque básicamente el sostén de los pacientes con COVID es netamente oxígeno a presión, digamos. Así que sería algo terrible, ¿no?
Bueno, sí. No vamos a alarmar.
En Brasil hay faltantes, y lo he escuchado y he visto las noticias. Esto que me estás contando vos para mí es nuevo. A nivel local todavía no hemos tenido desabastecimiento de oxígeno, pero por lo menos esto hasta ayer, hoy.
Bueno, por eso no queremos alarmar, simplemente estar informados e informadas, así que quedamos bien atentos y atentas, doctor Gil, para las próximas horas. Ojalá esto no ocurra. ¿Hay faltante de otros medicamentos, como supo haber en el año pasado?
Mira, los faltantes no hemos tenido, pero ahora empezamos a tener retraso. Y ahora tenemos un número importante de productos que no están llegando. Algunos, como te decía, por cuestiones logísticas, uh-huh, de provisión, y otras porque las centrales no tienen, uh-huh, las centrales que nos venden, ¿no? Uh-huh. Así que esperemos que esto se resuelva pronto. Hay algunas cuestiones de medicamentos oncológicos que no están llegando, hay medicaciones de salud mental que no están llegando, y estamos obviamente detrás de todo esto para no tener faltantes importantes en el hospital.
Y en caso de no tener la medicación, cuando hay un paciente en estado grave, por ejemplo, por COVID o por lo que sea, y no hay medicación específica, ¿cómo se reemplaza? ¿Para evitar dolores, para inducir a un coma farmacológico y que no sufra? ¿Qué se hace?
Ha un faltante definitivo, siempre estamos ahí al borde en algunas circunstancias, uh-huh, pero y hemos tenido, vos tenés drogas que son las indicadas y tenés drogas alternativas. O sea, siempre hemos podido conseguir. Lo que pasa es que a veces a costa de nuestra salud cardíaca, ¿no? De conseguir las medicaciones en el último momento. Uh-huh. Yo tengo gente conocida que está en empresas muy importantes en Brasil y me comentaban que allá al día de hoy es terrible el faltante que hay de medicaciones. Sí. Sí. Justamente esto que vos decías, para inducir a los comas farmacológicos, mantener a los pacientes dormidos y, uh-huh, relajados con el tema de COVID. Uh-huh. Y que eso sí es una cuestión que se está viendo en todo el mundo, la cantidad de faltantes de este tipo de medicamentos. Nosotros siempre estuvimos ahí al borde, pero no, por suerte nunca faltó. Ojalá que esto no suceda.
Ojalá, ahora. Ojalá. Ayer un diario local publicaba un título bastante alarmante, ¿no? Decía, la cepa Manaus se está acercando a Bariloche, y si bien es cierto, dicen que se detectó un caso en Neuquén, bueno, nos posicionaba Bariloche con ese temor que suelen causar. ¿Qué novedades hay de esto?
A ver, con la circulación de gente que hemos tenido y con la cantidad de gente que entra y sale, no es de extrañar que en cualquier momento tengamos una cepa tipo Manaus circulando en Bariloche. Uh-huh. No sería de extrañar. Uh-huh. Porque el virus se mueve con la gente, lo que decimos siempre, y si la gente entra y sale por todo el país y el mundo, lógicamente en algún momento va a llegar. Hasta ahora no hemos tenido casos sorteos de cepa Manaus, pero el comportamiento que estamos viendo explosivo con la cantidad de contagios tranquilamente nos tendría que hacer pensar en que ya hay virus circulante.
Bien.
Hasta que tengamos la secuenciación, es solo suposiciones.
Lamentablemente se me terminó el tiempo, doctor Gil. La verdad que no pensé que íbamos a tener un programa tan repleto de información y que no iba a poder aprovecharlo. Le hago una última consulta, porque días pasados lo conversé con la doctora Iberó. El grupo de riesgo que está entre 18 y 59 años, digo, con enfermedades preexistentes, sí, con factores de riesgo, ¿se está vacunando o no? Porque hay gente que me dice, yo llené la planilla, me anoté todo, soy diabético, insulino dependiente, personas con discapacidad, con enfermedades preexistentes, pero no han convocado. Y sin embargo, el parte de la provincia todos los días dice cuánta cantidad de personas en esa franja de 18 a 59 con factores de riesgo han sido vacunados. La doctora Iberó me dijo que no había diferenciación.
Mira, muy buena tu pregunta y está bueno aclararlo. Dicho por la ministra de Salud de la Nación, la doctora Bisotti, la estrategia nacional era que antes de que venga la segunda ola tengamos a la población mayor de 60 vacunada,
sí,
y de esa población mayor de 60, los mayores de 70 específicamente, uh-huh, porque fueron las personas que más se murieron durante el primer año de la pandemia. Con ese punto se trabajó muchísimo y has visto que hemos hecho campañas, hemos salido a tratar de vacunar a la mayor cantidad posible. De hecho, Río Negro es una de las provincias que más vacunó a nivel país. Uh-huh. Ahora, la estrategia provincial y nacional justamente es ir avanzando por grupo etario, y todavía no largamos la campaña de 18 a 59 con factores de riesgo. La premisa es que nos tenemos que vacunar todos. A medida que vayan llegando vacunas, vamos a ir ampliando la capacidad de vacunación y la capacidad justamente de abordar estos grupos. Ha habido casos excepcionales por alguna circunstancia especial, por ejemplo, casas tuteladas o instituciones cerradas, sí, y pueden ser los números que van apareciendo, por lo menos en Bariloche, que fue muy poco. Pero que tenemos que avanzar sobre eso, seguro.
Pero nos
el
dice
tema el... es que depende de la medida que entre las vacunas, vamos a poder ir avanzando.
El parte oficial dice que se vacunaron 2.192 personas en toda la provincia. Pero bueno, aquí en Bariloche la mayoría dice que no se los está contemplando. ¿Esto no va a ser tenido en cuenta? Porque, por ejemplo, la legisladora Martini...
Tenemos presentaciones, sí, eso sí. Iba a decir. La legisladora Martini y también agrupaciones de discapacidad han enviado notas y se tiene en cuenta todo. Si vuelvo a insistir en esto, Rosana, me parece que el punto es que todos tenemos que vacunarnos, todos. Fíjate que Israel... Al poder vacunar a todo el mundo, recién ahí es donde empieza.
Claro, pero no tenemos vacunas para todos todavía, ese es el tema.
Ese es el punto.
Bueno, por eso, ¿se va a priorizar en algún momento o no?
Priorizar, se estaba priorizando en este momento mayores de 60.
Únicamente.
A medida que se vaya completando ese esquema, se va a abordar el grupo de 18-59 con patologías preexistentes. Al día de hoy todavía no está contemplado para anunciar la vacunación masiva.
¿Y qué criterio se usa para haber vacunado a 2.100 y pico de personas, sí, de esa franja etaria?
Y estimo, Roxana, que debe ser lo que te acabo de decir instituciones cerradas.
Ajá.
En toda la provincia.
Ah, únicamente.
Estimo, no quiero hablar por algo que desconozco del resto. Te conté lo que pasó acá en Bariloche.
Está bien, perfecto. Doctor Gil, me quedó una pendiente y no puedo no preguntarla porque es también una inquietud de la audiencia. El fin de semana se estaba vacunando a mayores de 70 años y hubo quienes se acercaron al gimnasio número 1 porque se enteraron que estaban vacunando también a personas mayores de 60. ¿Esto qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué algunos se presentaron espontáneamente y pudieron ser vacunados?
Mira, lo que sucedió fue que la convocatoria, como vos decís, era mayores de 70. Cuando llegamos al número de 350 y pico de personas, 400 mayores de 70, y dejó de venir gente, y teníamos los equipos armados para vacunar y vacunas preparadas para aplicar, se aceptó gente que se había acercado, que primero le habíamos dicho que no, algunos que tenían que ser llamados, aprovechando que estaban ahí, los vacunamos. Pero no fue que fue abierto, que cualquiera iba y se vacunaba. Lo que pasa es que era para aprovechar la oportunidad con las personas que estaban inscriptas y que tenían que ser llamados en esos días, y aprovechamos a vacunarlos.
Bien.
Entonces, ya domingo.